Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida damos las claves de la semana, antes de que se encienda la linterna de la iglesia, en este tiempo de la linterna con Jorge Busto, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Primero las noticias que pasan por la escena, en la que ha intervenido el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, quien ha visto cómo la cúpula judicial en Cataluña abandonaba un acto en el que estaba Torrent por la festividad de la Abogacía de Barcelona. Ha sido cuando Torrent ha empezado a hablar de presos políticos. Se ha marchado del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los fiscales jefes de Cataluña y Barcelona, el presidente de la Audiencia de Barcelona. La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona le ha dicho a Torrent: no era la idea, presidente, la has liado, gracias. El ministro de Justicia catalán decía a la salida que todo ha estado fuera de lugar.
Yo me he mantenido por respeto al propio colegio, a la decana que me había invitado, pero estábamos muy incómodos porque se estaban haciendo afirmaciones, en mi opinión, absolutamente falsas. Con todo respeto, se ha equivocado, porque este no es un foro para hacer política, es un foro puramente profesional.
Torrent presidirá el próximo jueves el primer pleno de la legislatura con el objetivo de desbloquear la investidura. El PSOE y el PP presentarán propuestas de resolución para que empiece a correr el plazo de 2 meses en los que tiene que haber un presidente si no se disuelve el Parlamento para nuevas elecciones. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El Parlamento celebra el jueves el primer pleno de la legislatura para intentar desbloquear la situación. Se van a debatir 5 propuestas. PSC y PP quieren que se ponga en marcha el reloj y Junts per Catalunya que se reconozca la legitimidad de Puigdemont como presidente de la Generalitat, aunque no pueda ser investido. El diputado Fernando de Páramo avisa que Ciutadans recurrirá a la propuesta.
Que es una propuesta Matrix que vive en la realidad del señor Puigdemont, pero que no vive en la realidad que tenemos en Cataluña, la vamos a recurrir. Todos sabemos que el señor Puigdemont no va a ser presidente. Solo falta que vaya alguien y se lo diga.
Mientras tanto, según el último barómetro del CEO, baja el apoyo a la independencia, concretamente 8 puntos respecto a hace 3 meses. El 40,8% de los encuestados avala la independencia y el 53,9% la rechaza. Solo el 19% apuesta por seguir con la vía unilateral. Aún así, si hubiera nuevas elecciones, el independentismo revalidaría la mayoría absoluta en el Parlament, aunque Ciutadans ganaría los comicios empatando con Esquerra. El partido de Oriol Junqueras superaría al de Puigdemont.
Sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre ha vuelto a responder el exjefe de los Mossos Trapero ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que le ha dejado en libertad sin fianza en contra del criterio de la Fiscalía. ¿Por qué, Patricia Rossetti?
26 y 28 de septiembre, Trapero expresó a Puigdemont, Junqueras y Ford su preocupación por el orden público si seguía adelante el referéndum ilegal, aunque él no hizo nada para evitarlo, según fuentes jurídicas, y pidió que dejasen a los Mossos fuera del procés. Iban a cumplir los mandatos del TSJ de Cataluña. Es la primera vez que Trapero reconoce estos encuentros en sede judicial y por estos datos que Trapero ocultó con anterioridad, la Fiscalía pidió libertad bajo fianza de 50.000 euros, aunque su defensa asegura que están comunicados en un escrito presentado en diciembre. Pero la juez Lamela rechazó la petición fiscal. No ve motivos suficientes para incrementar las medidas cautelares que tiene impuestas. Cumple escrupulosamente con ellas. No hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Trapero ya no tiene ninguna responsabilidad y la investigación está avanzada.
Vamos completando la crónica de la actualidad con una confirmación. El Gobierno aprobará los presupuestos generales para este año para enviarlos al Parlamento antes de Semana Santa, antes de final de mes de marzo. Lo ha avanzado el ministro de Hacienda Montoro y lo ha confirmado esta misma tarde el presidente Rajoy tras el Consejo Europeo de Bruselas. José Luis Concejero.
No ha sido fácil, pero parece que estamos más cerca de tener unos presupuestos en España. Mariano Rajoy ha dicho que las reglas del juego están más o menos claras. Eso sí, pide responsabilidad a todos los grupos políticos.
Vamos a presentar el presupuesto antes de Semana Santa. El año pasado lo presentamos el 31 de marzo. Se aprobara definitivamente, es decir, que se cumplieran los trámites del Congreso y el Senado antes del final del mes de junio.
Sobre Luis de Guindos, no hay fecha para su relevo, ha dicho el presidente del Gobierno. Lo más importante es valorar lo que supone un español en la vicepresidencia del Banco Central Europeo.
El reconocimiento que supone de su actuación aquí y en España y también el crédito que hoy tiene España como consecuencia de la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos años.
Para terminar, Mariano Rajoy ha dicho que es una buena noticia que cada vez haya menos independentistas en Cataluña, como recogen las últimas encuestas. Eso sí, ha pedido que haya de una vez un gobierno en Cataluña.
Va terminando este día, este viernes 23 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Mamen Vizcaíno?
Colmenarejo, la linterna.
Una mujer ha estrellado su vehículo contra una barrera de protección de la Casa Blanca, chocado contra una valla de seguridad, aunque por el momento se desconocen los motivos. Pendientes aún de la resolución de Naciones Unidas sobre Siria, con ese alto el fuego durante un mes, el presidente Trump ha dicho que lo que está ocurriendo bajo el régimen de Bashar al-Assad es una auténtica desgracia humanitaria. En el enclave de Ghuta Oriental han muerto ya 400 personas. Y la política migratoria de Donald Trump puede complicar mucho la situación de cientos de jóvenes en Guatemala. Se lo ha explicado Ángel Expósito Daniel Jaerín, experto en seguridad y crimen organizado, durante la emisión de la tarde desde la capital, Ciudad de Guatemala.
Esa migración es sobre todo de hombres jóvenes. El perfil criminológico es que sobre todo hombres jóvenes son los que cometen los crímenes. Por eso hay cierta preocupación de qué va a pasar ahora si se corta el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. ¿Qué puede pasar con una sociedad que tiene pocas oportunidades económicas y que no tiene esa válvula escape que ha sido tradicionalmente la migración? Yo creo que ahí sí nos podremos enfrentar a un gran problema de violencia quizá en el futuro.
Uno de los tres detenidos el martes en el sur de Francia por su vinculación con los atentados de agosto en Cataluña han sido imputado y enviado a prisión. Los otros dos están en libertad por falta de pruebas y ya han pasado a disposición del juez. Los nueve detenidos ayer en Bilbao durante los incidentes entre hinchas radicales del Athletic y el Spartak de Moscú. Durante el día se han sucedido los homenajes al Erchaina fallecido en las inmediaciones de San Mamés. Los sindicatos han denunciado que Inocencio Alonso llevaba 13 horas seguidas trabajando.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad de este viernes 23 de febrero a la luz de la linterna de la cadena. Llega un fin de semana estable en buena parte de España, aunque en Canarias verán llover y mucho en esa parte de España. Nos lo ha contado en la primera hora de la linterna nuestro hombre de las nubes, el catedrático y presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina.
Atención en el archipiélago canario, porque les espera un fin de semana un poquito complicado. Van a tener allí un temporal importante. En el resto de España peninsular y en las Baleares, un tiempo tranquilo, un ambiente anticiclónico, con lo cual frío a primeras horas, nieblas en valles de interior. Luego a mediodía las temperaturas pueden llegar a ser agradables, no digamos cálidas, pero sí agradables, y ese va a ser un poquito el panorama. Y de martes a viernes van a ir entrando borrascas, Juan Pablo, que van a ir barriendo toda España, incluida Canarias, aunque lo más importante de Canarias será este fin de semana, y van a dejar precipitaciones.
Es lo más destacado de la actualidad, esta hora en la linterna, en la que hablamos también de ciencia, salud, bioética, a ciencia y conciencia.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El comentario de César Nombela.
Por estrecho margen, el Reino Unido sale de la Unión Europea, algo que muchos lamentan, buscando incluso dar marcha atrás. Pero ante lo inevitable, se plantean con lucidez decisiones como incrementar la inversión en ciencia e innovación para relanzar la productividad industrial. Entre las medidas, alcanzar el 2,4% anual del PIB, desarrollar la inteligencia artificial que transforma datos en conocimiento, mejorar la industria limpia, la movilidad y la salud frente al envejecimiento. Y también, muy importante, más investigación básica en las universidades. Clara lección para España. Nuestro esfuerzo en investigación empezó a caer en 2008. A pesar del pomposo Ministerio de Ciencia e Innovación de entonces, seguimos sin llegar al 1,3% del PIB en I más D. Quien ocupe el Ministerio de Economía debe saber que lleva el apellido de competitividad. Más inversión en ciencia y reformas para rentabilizarla. La reforma de la universidad es vital.
Tenemos que contar, como cada viernes, las claves de la semana que va terminando, empezando por la crónica política que firma Jorge Bustos, el bueno, el feo y el malo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
en tiempo de juego,
tienes una cita con el mejor fútbol.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sábado desde las 3, Real Madrid a la vez. Barça, Girona.
Hola, Oli.
Muy buenas, Paco Pepe.
Y el domingo, Sevilla, Atlético de Madrid.
Vívelo con nosotros.
Ahí estaremos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Escucha al mejor equipo de la radio deportiva española y gana 10.000 euros.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y hasta ahora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo, al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Esta semana hemos visto metamorfosis notables, como la de los jubilatas convertidos, con mucha razón, en sujeto revolucionario que rodea al Congreso pidiendo pensiones dignas, o la de Ana Gabriel, la fiera anticapitalista de pelo de trinchera, transformada por obra de la mera cobardía y unas tijeras en una dulce Heidi cobijada en el corazón turbocapitalista de Europa. Solo le falta la vaca, el perro y el abuelo para que nadie la recuerde ya como la jefa de una tribu dispuesta a criar a los bebés humanos en comunas. Pero mientras se rueda la próxima temporada de impostores procesistas, en España vuelve a hablarse de otras cosas. Y además empiezan a morirse personas que no se habían muerto nunca, como por ejemplo el bueno de la semana,
que no es otro que Antonio Fraguas Forges.
La muerte de un humorista, Juan Pablo, siempre tiene algo de paradoja, porque nos obliga a llorar su pérdida sonriendo con el recuerdo de su obra. Es el caso de Antonio Fraguas Forges, y en él ese agridulce sentimiento se extiende a un país entero, que él retrató como pocos. Si Mingote llegó a la conciencia de toda España desde la orilla más conservadora, Forges lo hizo desde la más progresista, pero ambos genios trascendieron las respectivas categorías ideológicas gracias al ingenio y a la ternura que guiaban su muñeca. Forges lograba retratar eso tan difícil que es el español medio, a menudo sufridor, y no faltaba en sus viñetas costumbristas un propósito de denuncia, pero estaban siempre resueltas con sencillez y empatía. En una época en que la zafiedad y el odio a menudo pretenden hacerse pasar por humor regenerador, conviene no perder de vista a los referentes ya clásicos, a los grandes humoristas, que son los que saben sustituir la mueca crispada de la intransigencia por un amable gesto de perplejidad.
Aclarado, por supuesto, el bueno de la semana, vayamos ahora con el feo, que no es otro que el presidente de IFEMA, Clemente González.
La única explicación que yo le encuentro al escandalito que ha afeado esta edición de Arco es que el presidente de IFEMA se hubiera conchavado con el astuto Santiago Sierra para completar con su censura la performance que ha disparado la popularidad de la obra y del artista. Un pícaro millonario cuyo talento es innegable, no por la calidad de su arte, sino por su precisión para prever qué puede escandalizar mejor a quién y en qué lugar. Y viviendo como vivimos en una sociedad de ofendidos perpetuos y colectivos en estado preventivo de indignación, el escándalo es una mina, un negocio multimillonario. Sin la censura, la chorrada pseudopolítica de Sierra habría pasado perfectamente desapercibida, como corresponde a las soplapolleces con ínfulas. Pero don Clemente González acudió en socorro de la mediocridad del artista contemporáneo con su intransigencia absurda y contraproducente, inédita en los 37 años que tiene Arco. Y mira que hemos visto mamarrachadas en ella.
Sin duda.
Porque el arte es inseparable de la provocación, al margen de la provocación de que la provocación a menudo no alcance talla de expresión artística, que en todo caso debe ser libre en democracia. El problema nace de los que son más papistas que el Papa y más yarenistas que el mismo Yarena. Ahora tenemos a un mártir del arte donde solo había otro mediocre oportunista ávido de dólares.
Y para finalizar, vayamos ahora con el malo, los malos, que lo son de verdad, Jorge, los ultras del fútbol.
Sí, Juan Pablo, porque la batalla campal entre el Spartak de Moscú y el Athletic de Bilbao se ha cobrado una víctima, Inocencio Alonso, natural de Ermua, padre de dos hijos y herchaina cumplidor, cuyo corazón no resistió el ataque de las bestias que se sirven del fútbol como coartada de su tara personal. Una agresividad canalizada a través de militancias radicales, la del supremacismo ruso de extrema derecha en el caso del Spartak y la de ETA en el caso de Herri Norte, el comando camuflado de afición al que intentaba aplacar el agente cuando cayó fulminado. Pero me da igual unos que otras, nazis que comunistas, o que tarras, que son las dos cosas juntas. En España, durante años, los clubes fueron conniventes con sus grupos de hooligans porque animaban mucho, a cambio de la comprensión para los efectos colaterales de su apasionamiento. Pero esta legitimación de la violencia es repugnante, y si no la aceptamos en ETA y sus cachorros borrocas, tampoco hemos de aceptarla en el fútbol. No todos los equipos de España han puesto el mismo empeño en erradicar a sus ultras. Este verano hay mundial en Rusia. Ojalá que la crónica deportiva no degenere en crónica negra.
Pues ya veremos, ya veremos. Por cierto, que al Atleti le ha tocado en la Europa League un equipo ruso.
Pues ya calma, mucha pues, calma.
Mucha calma. El bueno, el feo y el malo. La firma del sheriff Jorge Bustos en la linterna, como cada viernes, la crónica política. Adiós, Jorge.
Adiós, Juan Pablo. Buen fin de...
Las 10 y 15 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes también enfocamos nuestra linterna en la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Ramón Pérez Maura, buenas noches.
Buenas noches.
Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Una vez más asistimos al debate en Estados Unidos sobre la venta de armas tras una matanza en un colegio. Y la idea del presidente Trump es armar a los profesores. Esta es una buena solución.
Yo creo que cualquiera
con no es la más adecuada,
como,
¿no?
Le parece que esto es un disparate. Que haya más armas en los colegios en lugar de menos armas, pues cualquiera comprende que, o sea, el objetivo que es que si entra un alumno con un fusil, el profesor saque del cajón otro fusil y le pegue un tiro al alumno antes y se arme allí una balacera. Hombre, no, no, por el amor de Dios. Ahora, hay una realidad en Estados Unidos. ¿Por qué el presidente y otros, no solamente Trump, a quien es muy fácil descalificar, por qué el presidente y otros no se atreven a propugnar prohibiciones? Porque, como hemos dicho otras veces, en la mentalidad norteamericana, el derecho constitucional a poseer armas de fuego por cualquier ciudadano que no esté condenado previamente por algunos delitos, es un derecho constitucional. Y eso no es fácil de cambiar en la mentalidad norteamericana. Esperemos que las tragedias que están ocurriendo contribuyan a ello, pero no es tan fácil como podemos pensar con nuestra mentalidad europea.
Mentalidad europea y, Ramón, y mentalidad del guardia de seguridad armado que no se atrevió a entrar.
Por ejemplo.
Y que sí, ahora sí. Ha sido apartado del servicio, con lo cual lo que han dicho los profesores, oiga, denme ustedes libros, recursos y formación para que este tipo de cuestiones mentales no se produzcan, pero no me haga usted que yo me ponga a pegar tiros allí si hay alguien que asalta la escuela. Ha sido la reacción de los profesores. Y además, es que ahí yo creo que Donald Trump en un momento determinado no calibra adecuadamente lo que pueden ser las reacciones. Además, se filtró el otro día que cuando recibió a familiares de personas que han sufrido este tipo de matanzas, pues se le vio la chuleta que le habían preparado de lo que le tenía que preguntar a la gente. Oiga, ¿en qué puedo ayudarle? Bueno, cuénteme qué es, cómo se siente, ¿no? O sea, es que son detalles que realmente...
Y luego hay una industria en todo esto, una industria con unos lobbies muy potentes,
Sí. Sí, sí,
aparte claro, de lo que tú decías del derecho constitucional,
sí,
que es una tradición en la historia de Estados Unidos,
que lógicamente está a favor de que la industria continúe. Claro, no conozco ninguna industria que sea partidaria de su desmantelamiento, ni incluso las que tienen problemas medioambientales y demás, o las industrias del tabaco u otras, son partidarias de su desmantelamiento. Pero yo creo que esa comparación no es juego limpio hacerla. Pues claro, todo el que tiene un negocio aspira a mantener el negocio y vivir de ello. Y yo creo que algo que sea un negocio no necesariamente es algo malo, como cree mucha gente. Un negocio puede ser algo perfectamente legítimo. Ahora, en este caso, es una industria que tiene unas consecuencias detrás que, en fin, son trágicas y que tienen un coste en vidas disparatado.
Cambiamos de país, vamos al sur, vamos a Venezuela. La dictadura chavista aprovecha la ocasión para convocar elecciones legislativas coincidiendo con las presidenciales. Esto es todo el poder, iba a decir, para los soviets, pero casi casi, ¿no?
Yo creo que es un escandalazo de tal calibre, además aprovechando que si la oposición se presenta, que no se presenta, que lo hemos discutido aquí, Ramón lo tenía claro que no se debía presentar para no legitimar este pucherazo, yo tenía alguna duda, oiga, no dejemos la silla vacía que ocupan todo el poder, bueno, pues ya es que ahora mismo con toda sinvergüenza convocan el mismo día para quitarse de en medio lo que era el Parlamento legítimamente elegido en diciembre del año 15 y arrasar con toda la oposición. Creo que es una iniciativa que yo creo que es absolutamente inaceptable. Además es que han invadido poderes que es una dictadura ya sin ningún tipo
entonces,
de tapujos.
Entonces, Ramón, reafirmo, todo el poder para los soviets.
Sí, sí, absolutamente. Vamos a eso, porque claro, que no haya un candidato alternativo de la oposición a presidente, pues es más o menos fácil.
Pero es que, perdona, que es lo que no me ha salido a mí, es que han prohibido a la mesa de unidad opositora e incluso al partido de Leopoldo López, a Voluntad Popular, lo han prohibido para que se pudieran presentar a las elecciones.
Sí, pero claro, eso es relativamente fácil. Pero luego ellos, con la oposición emasculada por este procedimiento, ahora lo que pretenden es que se presente a las legislativas y probablemente habrá listas alternativas, porque las legislativas es otra cosa y es más fácil vestir el santo de que ha habido otras candidaturas, aunque todas sean candidaturas más o menos afines y más o menos próximas al poder del chavismo o del madurismo, como lo queramos llamar. Esto no tiene nada que ver con una democracia. Y aquí vivimos una farsa espantosa, bendecida por José Luis Rodríguez Zapatero,
sí,
que es quien ha estado hasta antes de ayer insistiendo y peleando porque la oposición se presentara a esta farsa. Aquí el gran derrotado de esta pantomima es Zapatero, al que algunos se encargaron que mediara en este proceso, ha fracasado estrepitosamente porque no ha conseguido que ninguno de los muchos grupos de la oposición que están muy divididos y enfrentados aceptara estas elecciones y ahora quieren nombrarlo el jefe de observadores de esas elecciones. Es que no he visto un disparate mayor. Normalmente el jefe de observadores es alguien aceptado por todas las partes, alguien que no se ha mojado en favor de un lado u otro. Eso es exactamente lo que no es Zapatero.
Sí, porque pedir, como ha hecho, pedirle a la oposición que, bueno, que pelillos a la mar y que se presentaran a las elecciones era no ver lo que es una realidad y lo que son unas ambiciones políticas por parte de la dictadura chavista, y es eso lo que hablábamos antes, ¿no?, de quedarse con todo el poder. Además, es que si es que le llevan engañando, o supuestamente él no se da cuenta de las cosas desde que se creó esa mesa de negociación, que lo que hizo fue retrasar sine die la celebración de un referéndum revocatorio del presidente. Se había conseguido las firmas que se necesitaban y, sin embargo, bueno, pues esa supuesta negociación con la percha, con el anzuelo de que, oiga, no, es que ¿para qué vamos a ir al revocatorio? Vamos a negociar si podemos convocar antes las elecciones presidenciales. Y al final era todo una estratagema por parte de la dictadura, pues eso, para retrasar los plazos y ahora, pues eso, anular y prohibir los partidos de la oposición que pudieran hacer realmente sombra a Maduro y convocar unas elecciones que son absolutamente inviables. Y el señor Zapatero, oiga, que además del futuro de los venezolanos, que por cierto hay un reciente informe de la malnutrición y de los problemas de salud de la gran mayoría de la población, oiga, que está usted también jugando con el buen nombre de España, que le están engañando, ¿no se da usted cuenta?
Sí. Y hay mucha gente que está identificando directamente, especialmente entre los opositores venezolanos, al gobierno español, claro, con la actitud de Zapatero, con, claro, la, con, claro, la presencia de Zapatero, porque también el gobierno español no ha sabido o no ha querido decir a Zapatero que no hiciera esto, porque es muy difícil impedírselo. Él es un señor libre que puede hacer lo que le dé la gana. Pero al final, en el mundo, la única razón por la que José Luis Rodríguez Zapatero es conocido es porque es un expresidente del gobierno español.
Tendría que ser él el que consultara al gobierno cuál es la posición antes de dar un paso. En este tipo de situaciones, yo creo que en otros países, supongo que quien da estos pasos consulta a su gobierno, ¿no?
En la mayoría de los países.
Si hay sentido común entre medias, quiero decir.
Sí, porque hay otros expresidentes de América Latina también en ese grupo y no y están también metidos en ese esa cocina.
Ha habido dos, Omar Torrijos, que además se han ido apartando progresivamente. Claro. El protagonismo ha quedado exclusivamente en manos de José Luis Rodríguez Zapatero, porque tanto el Torrijos panameño como el dominicano, cuyo nombre es Fernández.
Leonel Fernández.
No han querido seguir con esta pantomima.
Estamos ya casi fuera de tiempo, pero un comentario rápido por parte de cada uno de los dos sobre lo que está ocurriendo en Siria otra vez. Sigue la guerra. La localidad de Ghuta, con el asesinato de 400 civiles en 5 días por parte del régimen, y Rusia vetando en la ONU un alto el fuego y favoreciendo, por lo tanto, esta limpieza.
Yo creo que, como ocurrió en Alepo hace un año aproximadamente, en Siria, por encima del Consejo de Seguridad, lo único que funciona es las conversaciones sobre el terreno. Y hay ahora una negociación entre el gobierno sirio y los grupos armados, y de ahí podrá salir algo o no salir. Pero de donde no va a salir es ni de Nueva York ni de Moscú.
Lo que pretende el régimen sirio al-Assad, apoyado por Rusia, es acabar con el, yo creo que es el último bastión de la oposición, además que fue el primero que se rebeló contra el régimen, y lo están haciendo machacándolo sin contemplaciones. Y con, bueno, vi a Angela Merkel ayer reclamar el que se parara esta masacre, pero la actuación de Rusia en Naciones Unidas diciendo que no se dan las condiciones para un alto el fuego que permita la entrada de agua, de medicinas y de alimentos, es repugnante.
Las crónicas internacionales, las claves, como cada viernes por la noche, con Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Adiós, Ramón.
Buen fin de semana, señores.
Adiós, Javier.
Buenas noches a todos.
Apagamos esta parte de la linterna. Antes de que se encienda la linterna de la iglesia, Marta Ruiz, los periódicos de mañana, lo que nos va llegando.
Pues la escena esta tarde de Torrent en un acto de la abogacía en Barcelona. El Mundo: jueces y fiscales catalanes hacen frente a Torrent por hablar de presos políticos. La Vanguardia: plante judicial a Torrent por hablar de presos políticos. Más sobre Cataluña, pues por ejemplo, La Razón: descalabro independentista, los catalanes castigan el bloqueo del PDeCAT y Esquerra Republicana. También El País: una encuesta del CIS catalán, el modelo autonómico actual es el preferido en Cataluña. Y La Vanguardia: Juntos por Cataluña y Esquerra ultiman un ejecutivo con sus líderes al margen de la gestión. También hay, por ejemplo, pensiones. También las pensiones están en la prensa de mañana. El Mundo: Sánchez azuza a los jubilados a proponer disparar el gasto. Y también Rajoy: los presupuestos que serán aprobados antes de Semana Santa. La Razón: Rajoy tendrá presupuestos antes de Semana Santa.
Apagamos esta parte de la linterna, enseguida se enciende la linterna de la iglesia. Que pase una buena noche, un buen fin de semana y que les vaya bien.